Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
Pues todavía no ha llegado Carlos Alsina, está de llegar, pero bueno, mientras viene, pues vamos a hablar de la radio. O de una radio, mejor dicho. Que no es que yo quiera meterme aquí en el terreno de Diego Fortea, que como todo el mundo sabe es el arqueólogo de la fonoteca de esta casa de Onda Cero, sino en otra radio. Es que esta que suena de fondo es una de las poquísimas radios que había en Jerez en los años 60. Había muy pocas. Porque tener un aparato de radio no estaba al alcance de todo el mundo. Y menos una radio de válvulas de marca Iberia, con su carcasa de madera o de baquelita, que podía ser también. Su sonido tridimensional, que decía la publicidad de los periódicos: dímelo con música, pero con una Iberia. Modelo H97, de 9 válvulas, 7 bandas de ondas ensanchadas, teclado mágico, antena direccional antiparasitaria y 3 altavoces especiales para reproducción musical en 3D. Así se anunciaban los periódicos, esta radio. Que había muy pocas, y menos en el barrio de Santiago, ya digo, en el barrio de Santiago de Jerez. El que sí tenía una era el tío Serna. Tenía una Iberia. Y cada noche escuchaba con su sobrino José, el rubio le llamaban, se sentaban los dos a escuchar un programa de flamenco que ponían en alguna emisora que hubiera por allí, que se cogieran la Iberia entre las 10 y las 12 de la noche. Y el tío Serna le iba enseñando al sobrino los palos del flamenco. Le decía: mira, José, esto que suena es una seguirilla. O esta que han puesto ahora son bulerías. O esta, no sé, es una soleá. Y cuando radiaban una canción con todo su sonido tridimensional de Antonio Mairena, le decía al tío Serna: niño, escucha este gitano. Que a lo mejor fue el tío Serna el primero que le dijo que no es lo mismo el gitano que el cante flamenco. Que cantar flamenco lo pueden hacer muchos, pero que para el otro hay que nacer gitano. Lo mismo que para hablar en caló.
Bueno.
Para decir chamutrí. O para decir el ampio. El ampio.
La chamutrí, la luna, el ampio es el aceite. Pues el oripandó es el sol. Sí, sabemos algunas palabras en caló. Es una pena que no lo sepamos. Porque el romano, sí, romano ya se ha escrito, pero el caló, sabemos palabras sueltas.
Este verdad. Niño que habla es el rubio. Este niño que habla es el rubio, que está con el tío Serna en Jerez, pegado a la radio. El niño ese tiene toda la vida por delante. No sabe aún si va a ser futbolista, si va a ser cura o si va a ser cantador para seguir la tradición familiar. No lo sabe todavía. Pero, ¿qué hubiera pasado si, estando pegado a esa radio, a esa Iberia tan moderna y tan último modelo, esa radio hubiera empezado a dar las noticias del futuro? ¿Qué habría escuchado José el Rubio, el niño de la Merced, si en lugar de aquel programa de flamenco hubiera aparecido un locutor dando las noticias sobre la vida que le esperaba?
En la ciudad de Cádiz no se habla de otra cosa. El joven cantaor jerezano José Soto Soto, conocido como el Niño de la Merced por cantar misa en la Basílica de la Merced y heredero de la legendaria estirpe de Paco La Luz y Manuel Soto Monje, triunfa con apenas 13 años como parte del elenco artístico del tablao La Cueva del Pájaro Azul, junto a artistas como Rancapino, Pepa de Utrera y Juan Villar. Tal es la expectación que levanta el Niño de la Merced, que ayer vino a verle desde Madrid una de las últimas sensaciones del cante flamenco, José Monje, Camarón. Ambos artistas, el niño y el hombre, se intercambiaron las camisas en señal de fraternal amistad y mutua admiración.
Y en este año de 1971, un nuevo artista se incorpora a uno de los tablaos con más solera de Madrid. En Torres Bermejas, cueva elegante de decoración rica de Palacio Morisco, ha debutado el joven José de la Merced, cantador jerezano de tan solo 13 años. No se recuerda un debut así desde que hace una década cantara por primera vez en estas mismas tablas el gran Manolo Caracol. Ha sido don Felipe García, dueño de Torres Bermejas, quien ha pedido al tío de la joven promesa, el también cantador Manuel Soto Sordera, que José de la Merced se incorpore de forma permanente al tablao con un sueldo al alcance de pocas figuras del cante, 500 pesetas por noche.
José Merced ha sido el gran triunfador del 11º Concurso Nacional de Arte Flamenco, que ha inaugurado en este mes de mayo de 1986 el nuevo Gran Teatro de Córdoba. El jerezano de 31 años, ya consagrado como una de las grandes figuras del cante, ha conseguido el premio Mercedes La Serneta y el Pastora Pavón Niña de Los Peines. Antes de emprender su carrera en solitario, hace 3 años, José Mercé formó parte de la compañía de Antonio Gades, con la que cosechó grandes éxitos. Ahora tiene previsto continuar con su gira de recitales para presentar su nuevo trabajo, Verde Junco.
Y aprovechamos este día, este maravilloso 13 de diciembre del año 2000, para felicitar a José Mercé, que acaba de recibir un regalo de Navidad anticipado. Solo lleva un mes nuevo disco en el mercado, este Aire que estamos escuchando, y ya es disco de platino, 100.000 copias ya vendidas de este trabajo que presentó en directo el mes pasado en el Teatro Real de Madrid. 14 años llevaba el Real sin abrir sus puertas al flamenco y lo ha hecho para José Mercé.
Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa.
Bueno, para conocer la biografía de José Mercé podríamos seguir sintonizando durante horas esta radio, porque aún quedarían muchísimas más cosas que contar de su vida. Podemos hacer eso o podemos escuchar las 8 canciones de su nuevo disco, que se llama Oripando, que es como una biografía musical del artista, en la que se ha desnudado o le han desnudado, o las dos cosas a la vez. José Mercé, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, te saludo.
Antes, bueno, pues la verdad que escuchando tantas cosas, pues se conoce que ya llevo muchos años en esto.
¿Cómo se ve la vida ya desde medio siglo de experiencia?
Bueno, pues yo te digo la verdad, yo siempre, como yo digo, yo siempre estoy empezando. Yo que eso estará en el carnet, la edad y eso, pero yo me siento con más ganas, con más ilusión de hacer cosas. Me siento con salud y con ganas, ¿qué más puedo pedir, no? Y además ahora con el Oripandó, que creo que se... No quiero ser presuntuoso, no me gusta llamarlo un disco, yo creo que es una obra donde hemos trabajado codo con codo tanto mi amigo y hermano Antonio Orozco, que ha sido el productor de este trabajo, y que hemos estado cerca de 2 años y medio entre la pandemia y demás trabajando en esta obra. Y bueno, tener la gran suerte otra vez de poder estar ahí con el Festival Universal Music en el Teatro Real de Madrid.
Sí, ahora lo vemos, dentro de una semana y poquito estás
el día 10 de julio voy a estar ahí, y os voy a decir una cosa, a los radio oyentes que me estén escuchando, las entradas están bueno. Escuchando la conversación esta.
Las entradas vuelan. Ángel Antonio Herrera, muy tal? Buenos días.
Muy buenos días. Nada, muy contento de encontrarme aquí con Mercé, contigo
con
también. Contigo también.
Con sí. El maestro que estaba hablando de Oripandó, que en caleo significa...
El sol, el nuevo sol. Día. ¿No?
El nuevo día. Por eso la portada del disco, que yo no sé si es un huevo frito, si es un sol o es las dos cosas, porque yo sé que para ti los huevos fritos con patatas...
Esa es mi comida preferida. Mi comida preferida, pero te digo una cosa, es una yema de un huevo, ¿no? Yo creo que... el huevo yo creo que es el sustento, es vida, es muy importante, ¿no? Y bueno, pues la idea no es mía, la idea es de Yago Lorenzo, un gallego maravilloso, amigo nuestro, y fue la idea de él, ¿no?
Pero efectivamente el huevo es otro sol, ¿no?
Claro.
Claro, evidentemente, ¿no?
Y es el comienzo de algo.
Y efectivamente, sí. Y respecto a esto del nuevo día, lo de Oripandó, Mercé, ¿qué podrías señalar tú si lo hubiera de nuevo respecto a tu obra anterior o a la más reciente?
Bueno,
si
yo creo que es lo más... No tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver con lo otro que yo he hecho, ¿no? Me parece que el Oripandó es algo muy nuevo, muy vanguardista, algo que nunca se ha hecho. Más conociéndome a mí como... yo soy siempre arriesgado, ¿no?
Sí.
Siempre arriesgado, siempre has visto que... mis flamencólicos, como yo les llamo, me han dado mucho.
Sí, ese es el asunto, sí.
Pero yo creo que este trabajo es el más arriesgado que he hecho. O sea, yo creo que sí, que ahí ya me he salido. Pero estoy muy contento porque creo que es una autobiografía mía, o una biografía, como queramos llamarle, que bueno, en vez de hablarla, lo que hago es cantarla, ¿no? De todo lo que me ha ocurrido en mi vida, ¿no? Y la verdad que... yo estoy como loco por presentarlo aquí en el Teatro Real el día 10 de julio, y como he dicho antes, le digo a la gente que que vaya porque no va a salir nadie indiferente. O sea, es algo muy nuevo y van a ver a un José Merced en su flamencuro, pero en otra onda, ¿no? En otra onda.
Eso, en esos riesgos que dices tú, ¿podrías apuntar alguno?
Hombre, pues date cuenta que es un trabajo donde están, yo creo que toda la música, no nos falta nada, está el pop, está el rap, hay el martinete, que es lo más puro y más primitivo del mundo del flamenco. Pero si te pones a escuchar este trabajo desde el principio a gusto y bien, te das cuenta que al final todo viene del flamenco, todo.
Está superado eso de la fusión, ¿no? Aquellas críticas que se hacían.
Yo creo que eso no es una fusión. Yo creo que esto es algo muy, muy, muy nuevo. Y a mí lo de, hombre, a cierta edad, yo creo que las críticas yo las respeto, respeto a todo el mundo, pero yo creo que el que sale contento o descontento cuando sale del escenario soy yo ya.
Ha llegado el jefe, ha llegado.
José Merced, ¿cómo estás?
Buenos días.
Vengo corriendo, ¿eh?
Colaborado.
Vengo corriendo desde la cumbre de la OTAN.
Es Carlos Alsina.
Para verte.
Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias por venir corriendo.
He dejado plantado a Biden, a Macron, el francés, a Boris Johnson. Estaban los tres ahí queriendo que les diera yo conversación. Y yo he dicho, que he quedado con José Merced ahí en la radio y tengo que irme. Decían, no, pero quédate, haznos algunas preguntas, que somos gente importante. Yo, no. Importante al lado de José Merced, no me
muchas
parece.
Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias.
Usted no sabe lo que es eso.
Qué maravilla, eso lo voy a contar yo a todo el mundo, ¿eh? A los que no se enteren, no, eso lo cuento yo.
Cuenta. Realmente es una fuga, ¿no? Alsina.
En serio, no sabéis la que es está la fuga ahí en el IFEMA. Claro. Cantidad de gente importante, hay con corbata, con
todos con traje.
Sí, pero ¿saben alguno cantar por Seguirilla que no?
Ninguno, que van a saber.
Ya está. Uno, con vamos. Esto ya lo ha dicho todo.
Vamos, no sé, yo me he cruzado con el holandés y no le veía yo así como con cuerpo
de... Sí, con ganas de ir a Torres Bermejas. No,
no, no.
Bueno,
oye, que venía escuchando la radio. Eso de que tú te planteabas ser cura, ¿eso es verdad?
Bueno, yo no me lo planteaba.
Cuando era chavalito.
Yo estaba de niño cantó. Y mi hermano, Juan, también, mayor que yo 2 años, sí. Y estábamos en la escolanía de la Iglesia de la Merced, la Basílica, la patrona de Jerez, y llegó el padre Guede, bueno, tendríamos pues 10 o 11 años, llegó y, claro, pues le dijo a mi madre que nos quería llevar a Guipúzcoa a un seminario. Sí. Claro, mi madre, cuando le dijo eso al cura, le pegó un empujón a la gitana. Va a llevar a mis niños. Ella por ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que bueno, fue una época muy bonita, ¿no? Muy bonita y que yo tengo que agradecer. Además, yo no sabía tampoco que me iba a dedicar profesionalmente a cantar, ¿no? Aunque venga de una dinastía, de una familia. Pero bueno, el estar cantando desde bien pequeño con un órgano, eso te educa la voz, ¿no? Y oye, eso me ha venido bien.
¿Y te has preguntado alguna vez si no te hubieras dedicado a cantar? ¿A qué te habrías dedicado?
Bueno, yo realmente todos sabéis que soy muy futbolero. A mí me hubiera gustado ser futbolista, pero bueno, no de cualquier equipo, cuidado.
Ya estamos.
Hombre, no es lo mismo. En fin, me hubiera gustado ser futbolista.
Me hubiera gustado ser futbolista del Real Madrid.
Ha huido de poner ejemplos.
Pero lo digo yo.
Pero, oye, es que también tengo ahora a mi nieto jugando en el Atleti. O sea, que yo ya me llevo bien con los dos equipos de Madrid.
Claro. Sí. Si tú, por ejemplo, Marcel, tú te encuentras, pongamos una situación así hipotética, tú te encuentras un día por la calle con Mbappé. ¿Y tú qué le dirías a Mbappé?
Bueno, pues lo saludaría.
Que ha dicho que no al Madrid.
Lo saludaría, le diría que muchas gracias, pero que mientras yo viva, yo creo que ese no viene al Madrid.
Mientras tú vivas, no viene a Madrid.
Yo creo que no viene a Madrid. Sí. No, ya hablaré con el presidente, yo creo que no, yo creo que... Bueno, yo creo que aparte ahí había... Yo creo que Macron me dijo algo y... Ahí había de todo. Aparte de... Yo creo que, bueno, el país ha mandado mucho y se ha tenido que quedar allí.
Fíjate, es una pregunta pendiente para Macron ahora que está por
sí,
aquí.
Sí, ahora me vuelvo a la...
Puedes aprovechar.
Yo creo que sí.
Pero decir, sí, tenía una pregunta para
señor
usted.
Señor Macron, ¿qué me dice Mercedes? Mercedes. Que si usted ha mangoneado ahí para que Mbappé se quedara... Sí parece que ha mangoneado.
Yo creo que sí.
Sí,
creo que sí. Si no, de otra manera, Mbappé estaría en el Real Madrid. Está claro.
Sí. Y también venía escuchando a Jorge que te decía... Que en este disco te han desnudado y yo pensé que salías tú desnudo.
No, hombre, yo creo que me he desnudado el alma, ¿no? Me han desnudado el alma porque creo que Antonio Orozco, que es el productor de esta obra, como yo, no quiero ser presuntuoso, lo vuelvo a repetir, pero no me gusta llamarle disco, creo que esto es una obra. Y realmente, bueno, pues es hablar de mi vida, de todas las cosas que me han pasado. Pero claro, hemos estado casi 2 años y medio trabajando en esto y preguntándome a mí, preguntándole a mi mujer, preguntándole a mis hijas, preguntándole a mis nietos.
Es Orozco.
Sí, 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 la verdad que se ha implicado muchísimo. Y además yo creo que es el único que podía sacar de mí esto que estamos escuchando, porque...
¿Por qué?
Porque Antonio tiene una sensibilidad, es muy especial. Creo que algo tenemos que ver los dos, esa nobleza. No sé, a mí Antonio siempre me ha gustado, me ha caído bien. Y bueno, tuvimos la gran suerte de estar en el programa de La Voz y decirle a Antonio, tengo esto, pero necesito que tú seas el que me saque esto para afuera, ¿no? Él se me quedó mirando así y se fue. Y al otro día cuando llegó, se me viene para mí como un poquito a voz. Y me dice, maestro, lo que usted me dijo ayer es de verdad. Porque él se creía que estaba vacilando con él, ¿no? Digo, no, Antonio, es de verdad, tío. Yo quiero que seas tú. Porque... Y bueno, afortunadamente ahí empezó a trabajar y empezamos a trabajar, claro. Y yo creo que ha merecido la pena.
Entonces, Orozco, o sea, la obra, el germen de la obra, que se dice, el nace aquí al lado, porque tenemos aquí al lado el plato
aquí al lado.
Orozco te lo dice, tú le dices a Orozco y él no se lo cree.
Y él se cree que estoy vacilando con él.
Y luego ya cuando se lo cree, entonces se pone pesado con la familia, o sea, empieza a hablar con tu mujer para saber cosas.
El mundo, bueno, mi hija que es profesora en la universidad, llegaba a las 3 o las 4 de la mañana, la llamaba por teléfono y decía, Antonio, que mañana tengo que estar a las 8 de la mañana. Antonio ya sabe cómo. Él estaba metido ahí en el estudio y tal, y a la hora que fuera llamaba.
Y no mira el reloj.
¿Qué? No miraba el reloj y decía a mi hija, Antonio, son las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana tengo que estar. perdona, pero es que necesito esto. Esto no, o sea, así.
Pero le preguntaba cosas sobre ti, a ti.
Claro, sobre mí, sobre todo. Las cosas que nos han ocurrido en la familia y todo, y además, yo es que claro, date cuenta que él sí habrá dado algún tema a compañero, a artista, pero es la primera vez que hace una producción entera. Y hay por ahí un músico loco, como yo lo llamo a mi Jordi Culé, que es una maravilla, ¿no? Bueno, yo creo que mi Jordi fue el que me metió a mí en vereda, porque a mí cuando me pusieron esto, a mí se me fue la olla. Digo, yo me voy de aquí, esto es demasiado, me metieron demasiado, tío, yo...
¿Demasiado por qué? Porque ¿te veías demasiado reflejado en lo
no,
que...?
No, no, que yo no, 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 lo que era, los arreglos.
Ah, vale.
Los arreglos musicales, con una sinfónica de 70 músicos, ya. Y yo ya me cogieron, tranquilízate, da igual. Hasta que yo ya me cayó mi Jordi con el piano, poquito a poco, y ya ahí lo fui entendiendo. Es que me metieron mucha caña, tío. Empezaron a ponerme, digo, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Pues esto que estamos sonando, que estamos escuchando, es el resultado de 2 años y medio de trabajo.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Adorante, ¿no? Mi Dorante con el piano, grande, Dorante.
Pasábamos horas bailando palabras, a veces dormido y a veces soñado.
De mi época con Antonio Gades.
Años de baile y de tabla, tacones de nylon, compases y alba. Recuerdo fatigas. Recuerdo desnuda la cuenta y la casa. Recuerdo la calle, charol con brillante y abrigo de ansia.
Son Mónaco.
Mónaco.
Echábamos tanto de menos la vida, comiendo de menos y soñando de más. Echábamos tanto de menos la vida, que si tú me lo pides, volvería a empezar.
día empezar.
Tú cuando te fuiste con Gades era muy joven, ¿no?
Tenía joven, con Gades, no, menos. Con Gades yo tendría, pues estaba soltero todavía, yo casi nací casado. me casé con 19, yo creo que empecé con Gades con 16 años, por ahí. 16, 17 años empecé con Gades.
A conocer mundo, a recorrer.
Hombre, pues imagínate, estuve con él 10 años de mi vida, ¿no? Y la verdad, sí que recorrí mundo, pero no... menos cómodo que hoy. Antes nos íbamos a Muni, íbamos a autocar, íbamos, hacíamos el concierto y nos volvíamos a autocar, ¿eh? Sí, sin tantas autovías. Es que yo veo a la gente joven hoy, que a todo le parece un mundo. Es que ahora en coche hasta Fuengirola. ¿Y qué pasa?
Hasta Fuengirola.
Los músicos ahora se han vuelto muy exigentes, muy... Es que... Pero si yo, pero si está a 200 kilómetros, no, pero nos tenemos que ir a dormir, porque fíjate, 200 kilómetros.
Y que el hotel tenga gimnasio.
Sí.
Para los músicos también.
No, la verdad que es una época maravillosa, ¿no? Donde hemos viajado en barco, en avión, en autobús, en todo, ¿no? Y recorrer el mundo. Y yo recuerdo, cuando digo ahí, Charol con brillante y abrigos de ansia, ¿no? Es que yo eso lo había visto en películas, en blanco y negro, ¿eh? Uh-huh. Teníamos la primera, el UHF, y claro, cuando yo llego a Mónaco, que vamos allí a hacer un concierto, precisamente a hacer bodas de sangre, y bueno, pues resulta de que estamos sentados en la puerta del casino, estábamos sentados en un grupo allí, y de momento empiezan a llegar Rolls Royce, y empiezan a llegar esa gente así, que parecían de cartón. Y veo esos brillantes, esos abrigos de bisones. Claro, yo digo las películas, pero es que era toda la verdad, y eso es lo que digo ahí, ¿no? Ese abrigos de ansia, ¿no? Porque claro, nosotros pues, es más, recuerdo el detalle que nos dijo el director de allí, que le dijo Antonio Gades, que no vea el cabreo que te pilló. ¿Cuánto dura boda de sangre? Le dijo, ¿tanto tiempo? Dice, no, con que me hagan media hora, suficiente. Imagínate quién era Antonio Gades en aquella época, cuidado, Antonio se enfadó mucho, pero claro, le dio una respuesta, es que mientras estén ahí con la cena y esté el espectáculo, estamos abajo perdiendo millones y millones de dólares. Así fue, además, yo a Antonio entró un cabreo. Es más, otra cosa que tengo que decir, entramos por la cocina, ¿eh? No te vayas a creer que entramos.
¿Cómo?
No. Sí.
Por la cocina.
Sí, el señor Antonio Gades y su ballet por la cocina.
Pero esos eran los tiempos, Mercé, en los que los flamencos, aunque fuesen célebres o mucho poco, pero bueno, ya lo eran. Sí, pero estaban más bien siempre al capricho del rico, ¿no?
Ya, pero Antonio, tú sabes que siempre luchó contra todo eso, sí, y sí. Antonio era muy... Lo que pasa que, bueno, estaba Alberto Lario, que era, y por eso se quedó, si no se va y los deja tirados, ¿eh?
Claro.
Antonio era demasiado.
Feroz.
Alberto, Antonio, por favor, vamos con la ruina. pero sí, fue muy fuerte, tío. Y luego hemos trabajado todo Sudamérica, todo Centroamérica, Latinoamérica, todo Europa. La verdad que sí, la verdad que... Y aprendí mucho, ¿no? Y aprendí mucho con Antonio, porque realmente era un tío maravilloso. Para mí, yo creo que de los mejores coreógrafos que he visto en mi vida. Bailarín era... Yo recuerdo cuando Antonio hacía el ensueño, que eso era de Turina. Saberlo con la zapatilla era una maravilla, y cuando bailaba la jota, madre mía de mi vida, eso era algo increíble, tío. Era maravilloso, y al cual yo luego también tuve la gran suerte. Yo he cantado mucho para bailar, que eso es muy importante, ¿no? Muy importante, porque el cantar para bailar, esto es una carrera que parece que hoy los jóvenes, eso de cantar detrás, lo tienen como si fuera algo inferior, ¿no? Y están equivocados, ¿no?
Como si les hicieran de menos.
Eso es, están equivocados, porque cantar para bailar es muy importante. Yo le he cantado a Guito, a Mario Maya, a Carmen Mora, a mucha gente, a mucha gente. Y bueno, cuando llegó mi momento, pues me puse en mi silla y empecé mi carrera. Pero realmente es muy importante, es muy importante. Yo ahora mismito soy muy feliz, muy feliz. Me siento con esta nueva obra de Lori Pandó, pues que empiezo otra vez de nuevo. Que los años están en el carnet, en mí no está, de verdad te lo digo. Yo tengo muchas ganas, mucha ilusión. Y mi público está ahí, que eso es importante, ¿no? Mi público está ahí, tengo muy buenos conciertos este verano. Se está dando a conocer Lori Pandó, o sea que estoy muy feliz, la verdad.
¿Tú qué público tienes?
Yo creo que de todo tipo. Yo no soy, digamos, el clásico gitano que tiene nada más público. No. Yo tengo público de todas las edades y de todas las culturas, ¿no? Eso siempre me ha pasado y eso a mí me ha gustado eso, ¿no? Porque es importante tener todo tipo de público y bueno, yo creo que cuando empecé a hacer Del Amanecer con el maestro Vicente Amigo, Aire con el maestro Isidro Sanlúcar, sabéis que es el disco más vendido de la historia. A partir de ahí yo creo que fue un antes y un después de José Mercé, ¿no? Y bueno, pues yo ya también me alejé del miedo que había a los críticos del flamenco en aquella época, cuidado, ¿eh?
Claro.
Que es que en el país de aquella época, si te hacían dos críticas malas, te dejaban sin comer, ¿eh? O sea, había que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, pues ya llegó un momento de que afortunadamente eso ya cambió un poquito, pero era muy, había que tener mucho cuidado con los críticos de flamenco.
Tener cuidado y echarle un poquito de valor, ¿no? Para bueno, perder el miedo a la crítica negativa.
Yo es que yo recuerdo de pasarlo muy mal, grandes amigos míos, grandes artistas. Yeah. Por dos críticas y te quitaban de trabajar y había que tener mucho cuidado porque en aquella época tenían una historia los críticos de flamenco que lo que dijeran ellos iba a misa, ¿no?
Y que se habían tragado un paraguas algunos.
Cuando había críticas que salían que había llovido la noche anterior, no te había hecho y estaría la crítica.
Ah, que estaba hecha la crítica antes de él. Sí, eso me lo sé. Sí. Así. Sí, que se suspendió.
Ya habían averiguado,
pero ahí estaba la crítica.
Señor.
Oye, pero mira, me ha dicho Antonio Orozco, que me lo han apuntado aquí.
¿Qué te ha dicho?
Ha dicho, todos los balcones de José Mercé dan al mismo sitio, que es su familia.
Hombre, él lo sabe bien, porque hemos estado conviviendo todo este tiempo y yo siempre digo que mi familia es lo principal, y mi familia antes que todo, después lo demás, pero primero mi familia. Yo no soy de los que dice quiero morir con las botas puestas en el escenario y esas cosas, no. Yo primero mi familia y después lo que venga. Sí, porque a mí la filosofía de vida me cambia mucho cuando me pasa lo de mi hijo Curro, sí. Hace 28 años ya, ¿eh? Y yo vivo el día a día, yo tampoco pienso más allá, yo vivo el día a día y levantarte todos los días, ve a amanecer, ve a tu familia con salud, es lo más importante. Lo demás me trae sin cuidado, no por nada, sino porque no merece la pena. No merece la pena de vivir agobiado. No. Yo, mañana será otro día, que mi familia se levante con salud, que vivamos, que tengamos todo para comer, ya está. Sin más. No hay que. No, yo soy una persona que mi vida cambió mucho y realmente pues no tengo, ya no tengo pajaritos en la cabeza ni nada. Yo creo que la realidad es la que hay, la sociedad está como está y con que nos levantemos, que no nos duele la cabeza, ya es importante. Ya es importante hoy en día.
Porque Curro ya no está, pero sigue estando, ¿no?
Sin lugar a dudas, ¿no? Mi Curro. Mira esa frase de que es como se llama el tema, jamás desaparece lo que nunca parte, es algo que sale de mí y que Antonio lo agarra, dice, ¿cómo ha dicho José? Digo, que jamás desaparece lo que nunca parte, ¿no? Y es verdad, mi hijo Curro, nosotros nos levantamos, toda mi familia, mis nietos, mis hijas, su madre, y Curro es como si estuviera aquí todos los días con nosotros, ¿no? O sea, siempre, nosotros hablamos de Curro, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y siempre estamos hablando de él. Y Curro es cierto que no se ha ido. Curro no, Curro está con nosotros, está muy claro.
después cerró lo nuestro, la sala se apagó, no queda nadie. El baile se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde. Y ahora arde, el tímido consuelo ahora arde. Ahora arde, la fe descartalada y el recuerdo arde.
Bueno, José Mercé, me alegro mucho de que hayas venido al programa.
Es una letra muy dura, Carlos, una letra muy dura, pero a la vez de que es dura, a mí me gusta cantarla igual y me ahogo en el escenario y se me caen las lágrimas, que es muy fuerte. Pero es algo que yo saco para afuera y que me... Cada vez que escucho este tema, no lo puedo remediar, me emociono porque... Está escrito con tanta verdad y es lo que es verdad. Es así.
Desaparece lo que nunca parte. Mercedes, gracias por estar con nosotros esta mañana. Perdóname por haber llegado un poco tarde.
Ah, por favor.
Esta cita que teníamos.
Para mí es un placer estar contigo, Carlos. Lo mismo contigo, Antonio, también. Igualmente. Sabéis que...
Igualmente.
Bueno, ya sabéis que soy de Onda Cero, lo sabéis. No hace falta que os lo diga. Pero de verdad me gusta estar así con amigos así. Y he pasado un rato muy agradable. Y solo deciros que el 10 de julio... De hecho, estáis invitados, ¿eh? Estáis invitados el 10 de julio al Teatro Real para ir a ver el Oripandó. Y ya lo que he dicho antes, ¿no? Las entradas están escuchando la conversación, así que anda ligero.
Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por estar aquí.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
¿Quieres ahorrar hasta un